Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió.
Un saludo cordial para los oyentes de la Radio Nacional de Colombia a través de este el programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa. Hoy sábado 4 de junio abrimos nuestra emisión con esta clásica canción del maestro Joe Arroyo, La Rebelión. Hoy la destacamos por dos, o bueno, más razones. Una, porque hoy inicia Salsa al Parque en Bogotá. Entonces, obviamente, una salsa para recordar que hoy estamos de fiesta en la capital del país. Por otro lado, esta canción que retrata la crueldad detrás de la conquista de América. Todo lo que sufrieron los hombres y mujeres afrodescendientes aquí en medio de la conquista. Retratada en esta canción que hizo famosa Joe Arroyo en 1986. Y es que a propósito, esta semana la Cámara de Representantes dedicó una sesión en la plenaria para desarrollar proyectos de ley que tienen que ver con beneficios a la comunidad afro. Así es entonces, Salsa al Parque. ¿Qué hay de bueno hoy, Paola? Buen día, para invitar a los oyentes a participar de esta actividad en la capital del país.
Muy buenos días para todos. Pues ahí cartel para todos los gustos, invitados nacionales, internacionales, y de alguna forma esto es como el regreso de la salsa, de los eventos metropolitanos, del Festival al Parque. Hace parte de la reactivación económica del país después de una pandemia donde se suspendieron todos los eventos masivos, y se retoma con un gran cartel de invitados de Cuba, los Bambán, invitados nacionales.
Bueno, eso para mañana, creo. Paola, vamos a, antes de pasar a las noticias, porque vamos a presentar algunos de los proyectos que se adelantaron precisamente para el beneficio de la comunidad afro. También está el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión.
Así es, el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, que fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de agosto de 1982, cuando vieron un resultado del ataque de Israel a Palestina de un número de niños significativo, una cifra bastante significativa de niños víctimas. Dijeron, hay una población muy vulnerable que tenemos que proteger, y entonces decidieron empezar a promover ese día para generar conciencia. John, mire, le tengo un dato importante. Hace dos semanas aproximadamente, Medicina Legal sacó unos datos bastante desgarradores para los colombianos. Más o menos 870 menores han muerto de forma violenta este año en Colombia, en los cinco primeros meses de el 2022.
No solo eso, sino los niños que son víctimas del reclutamiento forzado, por ejemplo, para estar o hacer parte de los grupos armados ilegales. Bueno, por lo menos aquí en el Congreso hay una comisión que tiene que ver con los proyectos que benefician a la niñez, y eso también hace parte de esta actividad legislativa. Vamos entonces con este bloque de noticias, donde tendremos hoy dos proyectos de los que se aprobaron en plenaria en favor de la población afro. Mañana tendremos los otros dos.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Iniciamos este bloque de noticias con dos de los cuatro proyectos que se aprobaron en beneficio de la comunidad afrocolombiana. Avanza en la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca otorgar becas para estudios en el exterior a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Información con Paola Omeara.
Con estas becas, Hipólita, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras podrían adelantar estudios en universidades del país y en las mejores universidades del mundo. Pero además podrían contar con una cobertura en los costos de sostenimiento y tiquetes. Así lo ratificó el representante a la Cámara, Hernán Bangué.
Lo que se busca con este proyecto es elevarlo a ley para que quede como una política de Estado. Se trata de brindarle a los estudiantes, a la población negra, la posibilidad de estudiar becado aún con la manutención, y ahora también se está buscando que tengan los pasajes para viajar hacia esos países donde van a estar.
Esta iniciativa de Estado, que ya tuvo su segundo debate ante la plenaria de la Cámara de Representantes, permitirá el crecimiento integral de estas comunidades a través de la formación y la capacitación de sus miembros, algo que contribuye al desarrollo del país. Con este proyecto, Colombia da un gran paso en políticas que buscan la igualdad y la no discriminación, independientemente de la pertenencia étnica, informó para Frecuencia Legislativa Paola Omeara.
Las tradiciones culturales de las comunidades afro, representadas en el oficio de las platoneras, platoneros, palinqueras y palinqueros, se fortalecerá y será reconocida esta actividad a través de un proyecto de ley que avanzó y fue aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara. Información con Ricardo Aguas.
Es así como el proyecto de ley número 234 de 2021 establece parámetros para la reglamentación de la participación de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia. El representante John Arley Murillo, del Partido Colombia Renaciente y autor del proyecto, dice que este bien podría llamarse como la creación de las EPS afro.
Pues básicamente un proyecto de mi autoría, que hemos llamado el de las EPS afro, que básicamente, en cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional, la 864 del 2008, que le da al Congreso la obligación de legislar para que las comunidades negras, en igualdad que las indígenas, también tengan la posibilidad de contar con entidades de salud que puedan, con el enfoque diferencial, administrar el sistema de salud en sus regiones. Básicamente, este proyecto de ley lo que crea es un sistema de salud bajo el control de las comunidades negras, para que se creen entidades de salud, EPS afro, para que puedan atender específicamente a las comunidades afrocolombianas con enfoque diferencial, enfoque epidemiológico diferencial, porque es muy diferente la atención que se le da a una persona que viva mestiza en Boyacá, a la que requiere, por ejemplo, una persona de comunidad afro en Río de Chocó. El contexto es diferente, son diferentes enfermedades, el nivel de riesgo es diferente, y eso hoy no se contempla en el sistema de salud.
Según el representante Murillo, al legislar cumpliendo la orden de la Corte, se está creando un sistema de salud bajo el control de la misma comunidad y que atienda a todos los integrantes de estas comunidades afrorurales con enfoque diferencial de acuerdo al contexto y al entorno. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
Con una ceremonia en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque Márquez promulgó la Ley de Oportunidades de Vivienda para Colombianos en el Exterior, con la que se beneficiarán 5 millones de ciudadanos. Paola Omeada vuelve con la información.
Esta ley, sancionada por el presidente Iván Duque Márquez, contempla tres acciones. La primera es la globalización de líneas de financiación para acceso a vivienda. La segunda, el fortalecimiento en procesos de recepción de remesas. Y la tercera, inclusión institucional de la oferta del Estado. Para el representante Juan David Vélez, del Centro Democrático, esto es una oportunidad no solo para brindarle oportunidades a los colombianos en el exterior, sino para incluirlos en los programas del gobierno nacional.
Es una gran ley que va a beneficiar a más de 5 millones de colombianos que residen en el exterior, para que a través del envío de sus remesas puedan, en primer lugar, acceder al sistema financiero colombiano desde el exterior, sin importar su estatus migratorio en el país donde se encuentre. Con este acceso al sistema financiero van a poder comprar vivienda en nuestro país y además poderse ver beneficiados por los programas del gobierno nacional en la compra de vivienda, como si estuvieran en nuestro país.
La ley 2202 fortalece el crecimiento económico del país porque promueve una cultura de ahorro e inversión por medio de programas con crédito de vivienda. Actualmente, de los más de 7 mil millones de dólares que enviaron los colombianos en remesas, solamente el 3% va dirigido a la inversión en activos fijos y el 4% a pago de deudas. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
Avanzó en plenaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que establece un marco jurídico para la administración de las estadísticas oficiales del país. Claudine Roca con los detalles.
Para el representante Harry González, del Partido Liberal, el proyecto tiene su razón de ser, que es fortalecer el sistema estadístico en Colombia y garantizar la independencia de la Dirección Estadística Nacional. Así lo expresó el representante González.
Bueno, esta es una ley muy importante porque moderniza el Sistema Nacional de Estadística en Colombia, que va a adoptar estándares internacionales de países miembros de la OCDE y de otros gremios que promueven la transparencia en la estadística. Además, se fortalece la idea de que el Departamento Nacional de Estadística sea un órgano independiente, así pertenezca al Ejecutivo colombiano.
De acuerdo al representante Harry González, el proyecto permite que, con las estadísticas oficiales, se puedan conocer la situación económica, demográfica, ambiental, social y cultural del país para cada región, de tal manera que sea un insumo para las políticas públicas y privadas, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roque.
El proyecto de ley que eleva a política pública el programa de juegos intercolegiados terminó positivamente todo su trámite legislativo tras la aprobación de la conciliación en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Los Juegos Intercolegiados Nacionales 2022 ya están en marcha, luego de haber cerrado sus inscripciones el pasado 11 de mayo, con más de 455 mil estudiantes y docentes de los 32 departamentos y Bogotá, la cifra más alta de participación en los últimos dos años. Al proyecto 638 se le aprobó la conciliación en plenaria de la Cámara y ahora pasa a sanción presidencial. A continuación, el representante Henry Fernando Correal, del Partido Liberal, ponente del proyecto.
Esto quiere decir que vamos a garantizar los recursos y la obligatoriedad para que los juegos intercolegiados en sus cuatro fases se ejecuten todos los años, de forma anual, desde una fase de intercursos, una fase intercolegiado, una fase municipal, una fase departamental y una fase nacional. Con esto vamos a poder dar un mayor estímulo a todas las escuelas de formación y desde el colegio poder tener esta política pública de los juegos intercolegiados.
Para la presente fase, los entes deportivos en los territorios tendrán hasta el próximo 28 de agosto para desarrollar las fases municipal y departamental. Luego vendrá la fase regional nacional del 12 de septiembre al 2 de octubre, en la que se clasifican los deportes de conjunto, y por último, la final nacional que tendrá lugar del 1 al 20 de noviembre. Según el Ministerio del Deporte, este año los campeones nacionales de los intercolegiados pueden participar y representar a Colombia en los Juegos Sudamericanos Escolares que se llevarán a cabo del 1 al 15 de diciembre en Brasil. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
Acabar con los problemas de desnutrición en Colombia deberá ser prioridad para los futuros gobiernos luego de ser aprobado en su último debate la creación de un sistema que permita de manera progresiva implementar la alimentación como un derecho fundamental. Ángela Cuervo nos cuenta.
Esta semana, la plenaria de la Cámara aprobó en su cuarto debate este importante proyecto que pretende crear un sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación y de esta forma combatir uno de los problemas más grandes que hay en Colombia, y es la desnutrición, especialmente en menores de edad. Así lo indicó el ponente del proyecto, el representante Jairo Cristo.
Yo creo que este programa tiene una mirada hacia la región, tiene una mirada a ser más competitivo el campo colombiano, y yo creo que tenemos que enfocarnos hacia allí. Creo que el campo tenemos que hacerlo productivo, porque algo que nos enseñó la pandemia es que si no hay alimentación no tenemos nada. Entonces yo creo que de los problemas debemos reflexionar, proponer, y eso es lo que se busca con este proyecto de ley.
Precisamente potenciar el campo colombiano es una de las propuestas que trae este proyecto.
Que es fundamental, el país no puede estar siendo un país que importa todos sus alimentos. Yo creo que lo que está pasando en el mundo, en la guerra que está pasando en Rusia y Ucrania, nos damos cuenta de que no podemos seguir dependiendo del mundo. Yo creo que Colombia tiene que ser autosuficiente y tenemos que enfocarnos hacia una política agrícola y hacia este tema agrícola como un derecho fundamental que tenemos los colombianos.
A pesar de pasar su último debate y estar cerca de ser sancionado por el presidente como ley de la República, algunos representantes como César Pachón fueron críticos del proyecto al encontrar que su implementación tendría obstáculos.
Garantizar la alimentación de cualquiera de los ciudadanos colombianos se necesita incluso hasta hacer una reforma agraria. Se necesita un presupuesto nacional y una institucionalidad fuerte que realmente tenga cómo llegar a cada una de las regiones de Colombia con un plan de seguridad y soberanía alimentaria. Se necesita construir un ente rector del mercadeo agropecuario donde él esté permanentemente analizando los mercados, analizando los costos de producción, ayudando al campesino con procesos agroindustriales y garantizando el traslado de sus alimentos desde las zonas de producción a las zonas de consumo a un precio donde no tenga tanta inflación como antiguamente existió una institución que se llamaba el IDEMA, Instituto de Mercadeo Agropecuario.
Ahora se espera la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara para que pase a sanción presidencial. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Este es el bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes hoy sábado 4 de junio.
En silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Sin un quedado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal.
Y bien, escuchamos esta canción que lleva por título Egoísmo en la voz del maestro Reinaldo Armas, letra de Julio Miranda, y hoy tenemos este tema musical acá ambientando nuestro llano colombiano porque el invitado especial, Paola, para el día de hoy es el representante electo por la Curul de Paz, William Ferney Aljure. Él nació en Villavicencio, representa al Meta y es nuestro segundo invitado de los programas que tenemos aquí para conocer a cada uno de los representantes y las representantes de las 17 Curules de Paz, Paola.
Así es, y su historia, John, como víctima del conflicto armado en Colombia, comienza en una época bastante difícil para el país. Estamos hablando el 9 de abril de 1948. Pues de acuerdo con varias entrevistas que ha dado en medios de comunicación, el representante ha sido víctima de todos los actores del conflicto armado, John, y le estoy hablando ejército, paramilitares y guerrilla. Le voy a decir algo, le han asesinado o desaparecido 11 integrantes de su familia.
Bueno, una víctima del conflicto armado, representante William Ferney, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa, un representante que viene por la zona del Meta y el Guaviare a representar a las víctimas del conflicto y lo recibimos con su música. Representante, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias, agradecerles por esta invitación y también mandarle un saludo muy especial a todos los que nos escuchan a través de este medio de comunicación.
Pues representante, yo creo que es momento para que usted nos complemente algo de su historia, así como nos decía Paola, pues una persona que de verdad representa a las víctimas, 11 personas de la familia asesinadas.
Bueno, en este momento hablan de mí, ¿no? William Aljure, pero en sí somos tres hermanos los que hemos sufrido esto, y como usted decía, sí, cuando matan a caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien resulta con un tiro en la frente es mi bisabuelo Tufi Aljure. Luego posteriormente pues mi abuelo Dumar Aljure, que hace parte de las filas militares de esa década, pasa a ser caudillo liberal, que también igual que en estos tiempos firmó una amnistía, o sea una paz en el año, y fruto de eso lo que recibió fue que mataron a mi abuelo Dumar Aljure, a mi abuelita Ana Felisa Peña, a mi tío Asael, a mi tío Flores Miro, una niña que la quemó el ejército. Y como bien usted decía, hasta el día de hoy no, la familia no sabe dónde están los cuerpos. Luego un 17 de noviembre de 1985 matan a mi tío Oliverio Martínez. Un 9 de marzo de 1990 la FARC mata a mi tío Dumar Aljure. Y luego el 23 de agosto del 97 resulta muerto mi padre Juan Pablo Aljure cuando entraron los paramilitares a la región del Ariari. Y el 2 de marzo lo que las FARC matan a mi mamá. Eso de la pérdida de los seres queridos, más con mi hermano hemos sido retenidos por los paramilitares, por la guerrilla, nos han sacado de la finca, somos no solo defensores de derechos humanos sino también reclamantes de tierras. Y pues esto lo... No, nosotros en este largo caminar nos hemos encontrado que es la única historia, no, es una de las más historias en estas regiones más abandonadas del conflicto, por el conflicto armado, lo que hemos sufrido.
Bueno, con ideas, representante, llegar al Congreso para defender, reparar, pero además también para trabajar por el bienestar de las víctimas. ¿Qué piensa o qué tiene pensado mejor radicar el 20 de julio para trabajar por esta comunidad que es tan grande en mi país?
Ya estamos trabajando sobre ello, todo lo que tenga que ver con el tema de la razón de ser de nosotros. A nosotros nos eligen los municipios PD de las zonas más afectadas, es decir, los indígenas, los afros, los campesinos, allí las mujeres, entre hombres y mujeres, eligen a una persona que se identifica con ellos, es decir, este su humilde servidor, y trabajaremos en pro en todo lo que tenga que ver en la defensa de los derechos humanos, y no solo los derechos humanos, sino en, digamos, cómo nos vienen revictimizando y violando nuestros derechos, porque hay muchas leyes, pero uno como campesino no las conoce. Entonces el que es más avispado la conoce y reclama a costillas de nosotros.
Oiga, representante, bueno, a propósito del tema de esta violación de derechos humanos y la situación que vivieron ustedes como víctima, también nos gustaría saber, pues, ¿cómo está su familia actualmente? ¿Quién conforma su núcleo familiar y qué otros familiares todavía están al lado suyo?
Bueno, pues soy casado, tengo 3 hijos, Diana Caterina Aljure, la mayor, tiene 26 años, Cristian Camilo, tiene 24 años ya, 25 a cumplir, y el pequeñito que tiene 10 años, Juan David. Pero antes de conocer a mi esposa, me levanté en una familia, digamos, con mi padre, Juan Pablo Aljure, Berenice Martínez, y del fruto del amor de ellos somos 3 hermanos, Dumar Aljure, Nini Joana Aljure y este es su humilde servidor.
Bueno, hay pequeñitos en la familia. Le cuento que va a ser un tema difícil porque, pues, nosotros acá, teniendo la experiencia del trabajo en el Congreso, van a tener ustedes que dedicarle mucho tiempo a esto. ¿Cómo tiene pensado mezclar ese tiempo entre el trabajo en el Congreso y con la familia?
Es un esfuerzo que vamos a hacer en familia, porque si usted pone a mirar las horas, no nos van a alcanzar ni los días, ni los minutos, claro, ni los semanas, ni los meses. Pero aprovecharemos al máximo el día que estemos en el seno lugar.
Bueno, representante, ¿cómo fue el tema de la elección? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a ganarse esta curul acá, tan disputadas como son las curules y en cualquier región del país, y más siendo víctima del conflicto?
A ver, esto nace de, digamos, cuando comenzaron a hacer los diálogos en La Habana. Nosotros hacemos parte de una red de víctimas, Compas Col, Comunidades Construyendo Paz en Colombia, que se conforman a raíz de las masacres de Ojayá, la masacre de La Chinita, la masacre de Palestina Huila, la masacre del río Naya, entre otras masacres, la masacre de Mapiripán. Entonces estuvimos allí en La Habana como red, los directivos, aportando propuestas de paz. Entonces estamos desde el 2011. Allí en el segundo punto nace el punto de la participación política para las víctimas, en las cuales, después de estar ya decreto ley, todo lo acordado con el gobierno nacional y las FARC, pues el gobierno que tenemos ahorita hunde en tierra esta posibilidad de las circunscripciones especiales de paz. Me han invitado el 2 de agosto del año pasado, en el cual fue el último ponente para el tema de revivir este proceso, y por día fastral le ganamos al presidente 15 días después, es decir, el 17 de agosto, se ve obligado a revivir este proceso, en el cual hoy ya estamos representando. Esto dio para que las comunidades de bases, en un cabildo se reúnen, las juntas de acción comunal, organizaciones, líderes, y comenzaron a decir, vamos a mirar a quién postulamos, y fue inclinando hacia nosotros al momento que nos tocó ya hacer el ejercicio.
Representante, ¿tiene ya claro de qué comisión va a ser parte de su trabajo?
Estamos en esas porque, digamos, como ustedes bien ya saben, nos constituimos como bancada, entonces como bancada pues vamos a estar cada uno trabajando en una de las comisiones. No quiere decir que en lo personal, sino que vamos a trabajar la comisión para un equipo.
¿Pero como cuál le gustaría, o en qué partecita de lo que se mueve tanto acá en el Congreso le gustaría?
Mejor. Sí.
Estamos, digamos, por todo lo que ha pasado en la altillanura, Angino, que representamos Meta y Guaviare, la comisión quinta.
Ajá.
Pero por el trabajo que llevamos y venimos desempeñando, esto es más de trabajo de obra social. Entonces ustedes ya saben cuál es la comisión.
La séptima, de lo social.
Ahí estamos.
O sea que está entre la séptima y la quinta.
Y pues como es la CITRE número 7 y entre la séptima, entonces ahí vamos como compaginando.
Perfecto. Bueno, representante, pues lo escuchan en la región. Estamos a través de la Radio Nacional de Colombia y allá la gente del Guaviare y del Meta lo escucha. ¿Qué mensaje les deja de esperanza en lo que viene? Porque ya son 2 legislaturas que van a estar ustedes acá a partir del 20 de julio.
Primero saludarlos y decirles que antemano agradecido, y ellos saben que yo soy muy sincero, y entre la sinceridad es que no ha sido fácil estar aquí. Hemos estado en capacitaciones, como les decíamos allá, una sola golondrina no llama agua ni verano. No ha sido fácil, pero dependo del respaldo de ellos. Siempre dijimos allí, vamos a permitir que el Capitolio esté en el territorio y que la gente del territorio llegue al Capitolio. Y esta credencial es de ellos, no es mía. Yo simplemente soy un vocero de las comunidades de las bases sociales.
Representante, muchas gracias por estar en Frecuencia Legislativa.
Muchas gracias a ustedes.
Y despídase, por favor, dedicándonos algo de la música de su gusto musical. Compártala con nosotros y con la gente de Colombia y del Llano.
Bueno, pues allí en los dos departamentos se escucha mucho esta música de Reinaldo Armas, porque nos identificamos de la envidia que nos han tenido, a pesar de que no hemos hecho ningún mal.
¿Y qué canción nos deja escuchando?
Esa misma, Egoísmo.
Seguimos con Egoísmo.
Sí, claro.
Listo. Así como arrancamos, nos despedimos con esta hermosa canción en la voz de Reinaldo Armas y de la autoría de Julio Miranda. Egoísmo. Gracias, representante, por compartir con nosotros.
Por ser humilde y sencillo, me han querido maltratar. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y qué le vamos a hacer.
Y bien, llegamos al final de Frecuencia Legislativa, Paola, invitando de nuevo a la gente a que participe en la capital del país al Festival de Salsa al Parque. Ya dijimos parte de la programación, los artistas invitados, artistas internacionales, y pues bueno, habrán también bandas nacionales en Salsa al Parque. Y exactamente, Paola, dentro de 15 días estaremos de nuevo en elecciones. Ya esta semana empezó la campaña con los dos candidatos que pasaron en la primera vuelta, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.
Segunda vuelta, no hay más opciones. El próximo 19 de junio se va a elegir en el país quién va a conducir los próximos 4 años. Y bueno, y hablando de elecciones, en un día como hoy, en 1978, Julio César Turbay Ayala es elegido presidente de Colombia.
John. Por el Partido Liberal. Bueno, terminamos con la editorial, el análisis político, la opinión personal, aquí en Frecuencia Legislativa, con Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio Frecuencia Legislativa? Les habla Jorge Hernán Peláez y el comentario de hoy va en el sentido de que las dos campañas presidenciales que quedaron para segunda vuelta traen un tema que es muy importante y que se debe examinar a fondo en los proyectos de ley del Congreso, y es el tema de la participación femenina. Cada uno de los dos candidatos tiene su propuesta, su visión, cada uno de los dos ha sido atacado por algunos grupos feministas, y la verdad hay que decir, es un tema, es importante que esté sobre la mesa y que algunos de los políticos que después lleguen al Congreso lo pongan dentro de la agenda, porque la participación femenina no solamente en los cargos, en las ternas, en las hojas de vida, la participación femenina tiene que estar muy activa, y también debe haber políticas para que haya menos desempleo femenino. El tema de las madres cabeza de familia es muy importante, y bueno, los acuerdos programáticos que están haciendo los dos grupos políticos deben ir encaminados a enriquecer el debate, que también se debe complementar, como digo, en todos los proyectos de ley para mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres, motor fundamental de nuestra economía.
Gracias, Jorge. Aquí en cabina estuvimos Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa, y quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.